¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El belicismo de la OTAN, cuyo expansionismo creó el riesgo de un enfrentamiento con Rusia, colmó la paciencia de la ciudadanía europea, harta del sangriento historial de las agresiones de esta organización bajo la falsa bandera de la defensa y la preservación de la democracia. De hecho, España está a punto de estallar en grandes protestas. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y lo comunicaron a Sputnik organizadores de una campaña masiva contra la celebración en la capital española de la próxima cumbre de la OTAN, prevista para los días 29 y 30 de junio de 2022, quienes subrayaron que se trata del rechazo popular mayoritario, tanto a nivel nacional como a nivel de toda Europa. Esta cumbre servirá para avanzar cuantitativa y cualitativamente en la adaptación de esa alianza guerrerista al nuevo escenario internacional y a su preparación ante una hipotética confrontación con China y Rusia. Así se lee en un comunicado de la Asamblea OTAN No Madrid. Es una organización pacifista que, junto al Frente Antiimperialista Internacionalista, acaba de lanzar la campaña que tiene por objetivo conseguir la cancelación de la mencionada cita de los jefes de Estado y de Gobierno de un bloque militar que califican como ofensivo y criminal, insistiendo en que su principal objetivo es la garantía militar de los intereses económicos y políticos de las clases dominantes de Estados Unidos y la Unión Europea. A continuación, invito a escuchar las palabras que nos ofrecieron Manuel Pardo, miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista, y Rocío Mielga, representante de la Asamblea OTAN No Madrid.
Nuestra tierra, el espíritu y la tradición antimilitarista, anti-OTAN, y ha habido grandes movilizaciones por el no a la guerra, es algo que está en nuestros genes y que históricamente en los últimos 20-25 años se ha sacado a la calle y se ha trasladado a la calle. Hubo un movimiento de objeción de conciencia muy importante y muy grande hace muchos años en contra de la mili y en contra de la militarización de la sociedad. Y ha habido grandes manifestaciones en la calle para decir no a la guerra, especialmente en los casos de Irak. Pero es que también salimos hace muchos años para decir que no a la OTAN, para que el Estado español no entrara dentro de la OTAN, y además fuimos engañados porque entrábamos bajo unos supuestos y esos supuestos no se han cumplido. Y nos encontramos este año no solo eso, que seguimos en la OTAN, que se renuevan las bases militares, que el contrato finaliza ahora en mayo y que se van a renovar, y que encima nos están caminando poquito a poco hacia una guerra. La gente normal y corriente, la de la calle, la que somos nosotros, a las que representamos nuestro movimiento, es por no a la guerra. Y lo que queremos es que los que están arriba, como siempre, nos escuchen. Y lo hemos manifestado no solo ahora, lo venimos manifestando tradicionalmente. Somos un pueblo en contra de la guerra. Somos un pueblo que no queremos la injerencia de nuestro Estado en los estados de los demás. Queremos que cada uno construya unas relaciones de igual a igual y, sobre todo, que estas no sean bajo la amenaza de una guerra. Y mi compañero te puede decir alguna cosa más.
Bueno, yo añadiría sobre todo que el actual gobierno que tenemos, que con independencia de que haga de anfitrión de esta cumbre de la OTAN, para lo cual mostró mucho entusiasmo y además que apelaba a los 40 años del ingreso nominal del Estado en la OTAN, pues este fue el mismo gobierno, quiero decir, el gobierno del mismo partido que traicionó a la opinión pública mayoritaria, muy mayoritaria, en el Estado español en relación con la oposición que había entonces al ingreso en la OTAN. Había un movimiento enorme popular que, como ha dicho Rocío, se manifestaba en grandes movilizaciones, en la creación de comités anti-OTAN que se extendieron por todo el país, en un movimiento de rechazo al ingreso de España en la OTAN. Eso se saldó, como ha explicado Rocío, con un referéndum fraudulento y, evidentemente, para ello el PSOE, que había conseguido además la mayoría absoluta y, por lo tanto, el gobierno en mayoría absoluta, gracias a la campaña que hizo de propaganda electoral o con una oposición formal a la OTAN, a los 4 años cambió de postura y ofreció un referéndum totalmente amañado en el que cambió los términos de la convocatoria. En lugar de hablar de la OTAN, hablaba de la Alianza Atlántica, con lo cual confundía a mucha gente. Y en lugar de decir si la gente quería o no quería seguir en la OTAN, la pregunta era al revés. ¿Consiente usted en que España permanezca en la Unión Europea, porque claro, la entrada ya se había producido 4 años antes. Lo único que faltaba era sustanciar la forma en que esa incorporación se hacía, ¿eh? Y además se prometía que la incorporación sería con 3 condiciones, que no habría incorporación a la estructura militar, que no habría armas nucleares en España y que se reduciría la presencia de las tropas norteamericanas en España. Las 3 condiciones fueron inmediatamente, o en los pocos años, despreciadas por los sucesivos gobiernos e incumplidas, con lo cual el referéndum no sirvió absolutamente para nada, más que para movilizar y utilizar todos los resortes de los aparatos del Estado, de los medios de comunicación, de la explotación de todos los medios, del engaño, de la presión, de las amenazas, etcétera, para tratar de convencer a la opinión pública en un referéndum que salió muy ajustado, el triunfo para el sí, con algunas regiones, algunos territorios en el Estado que se negaron. Y en fin, eso es un poco la historia. Y claro, ahora el panorama se repite con un gobierno del mismo color, que sabemos que además, y que ha demostrado a lo largo de los últimos 40 años su vocación atlantista, que va a emplear los mismos recursos para hacer una campaña brutal de propaganda, lo han anunciado además, de ir por los colegios explicándole a los niños lo que es la OTAN, etcétera, etcétera.
Sí, muchísimas gracias por su respuesta. Y sabe, entre otras cosas, lo que me ha llamado la atención, sí, a la hora de escuchar sus respuestas, porque yo recuerdo declaraciones del presidente español Pedro Sánchez, quien realmente, por lo que yo entiendo, realmente exhibía que estaba muy contento con que España sea justamente la sede de la próxima cumbre. Y por lo que yo entendí de sus palabras, él está muy contento con el balance de la membresía de España en la OTAN, porque realmente hizo una buena valoración de justamente estos años de la permanencia de España en este bloque militar, pero resulta que ustedes no están de acuerdo. Entonces, yo preguntaría entonces, ¿y por qué no coinciden con ese balance que él califica como positivo?
Evidentemente hay una disociación importante entre lo que expresa el Estado y lo que expresan los partidos que están en el gobierno con el sentir de mucha gente y de muchos colectivos que somos los que hemos formado la plataforma anti-OTAN. Ellos, desde luego, tienen que dar explicaciones a su comportamiento. Nosotras, nuestro deber y nuestra tarea es precisamente pedirles esas explicaciones y decirles que no manipulen la información, que no tergiversen y que no pretendan engañarnos. Que la gente no es tonta y que la gente sabe y entiende y puede discernir de lo que pretenden engañarnos y de lo que están inculcándonos desde muchos de los medios de comunicación. No es cierto que la gente quiera la guerra, no es cierto que la gente quiera la OTAN. Y si explicaran realmente lo que es la OTAN, si explicaran realmente lo que es la historia de la OTAN, el papel que hemos jugado y que el Estado español ha jugado en la OTAN y lo que significa seguir jugando ese papel, nadie en su sano juicio querría estar en la OTAN, nadie en su sano juicio querría que vinieran y que celebraran ese encuentro en junio en Madrid. Hay que decir que estamos en una situación económica muy preocupante, con un alto índice de paro, que la compra, la luz, el transporte ha subido una barbaridad, que estamos en una situación en la que hemos perdido prestaciones básicas a lo largo de estos últimos años y que con la pandemia mucho más, y el estar en la OTAN significa aumentar los recursos, significa aumentar exponencialmente lo que se va a dedicar a estar en la presencia en la OTAN y apoyar a Estados Unidos en su guerra, y nos va a dejar desprotegidos a la población social porque no vamos a tener recursos para seguir adelante con la sanidad, con la educación y con los servicios sociales tan abandonados y tan deteriorados a raíz de la pandemia. La gente lo que quiere es tranquilidad, la gente lo que quiere es mejorar, vivir en mejores condiciones y que esas promesas de bienestar social que nos habían prometido este gobierno de coalición se cumpla. Y con la entrada en la OTAN y con mandar armamento y con este crecimiento exponencial de dedicación de recursos a ese mantenimiento de la OTAN y de la guerra, lo único que vamos a hacer es perder. La gente normal, en cuanto se lo explicas, lo entiende perfectamente, que vamos a perder derechos, vamos a perder todo lo que habíamos conseguido, todas esas protecciones que es por la que hemos luchado y que se supone que ellos están gobernando gracias a que nosotros pensamos que esa es la prestación que deberían darnos.
Bueno, yo ampliaré diciendo que, bueno, en primer lugar, hay que considerar el efecto de renuncia a la propia soberanía española cuando uno se pone en manos de una organización como la OTAN, en la que el mando es de Estados Unidos, indiscutido, una institución que carece absolutamente de toda legitimidad democrática, porque no hay ningún control ni ningún filtro, es lo que Estados Unidos diga, y además para organizar y participar en unas guerras que no son las nuestras. Nosotros no tenemos ningún interés ni ningún conflicto real en contra de Rusia y nos estamos poniendo a un lado de la trinchera contra Rusia por una historia que no nos afecta, ¿no? Entonces, la pérdida de soberanía se manifiesta en que de alguna el participar en estas guerras que no son nuestras nos hace cómplices de esas agresiones que emprende la OTAN o sus propios aliados, que no siempre es la propia estructura de la OTAN, a veces son coaliciones que hacen los aliados aprovechando la propia infraestructura y medios de los que disponen la OTAN, ¿no? Además, hay que considerar lo que ha mencionado Rocío sobre los gastos militares. La OTAN está exigiendo el 2% del PIB en inversiones en gastos militares, lo cual es una barbaridad, teniendo en cuenta la situación real de crisis generalizada. Y por último, hay que considerar también, además, el riesgo que supone para la población española el hecho de disponer aquí de instalaciones al servicio de los ejércitos de los Estados Unidos, esto va por las bases, y de la propia OTAN. Tenemos también algunas instalaciones incluso del ejército español o de las Fuerzas Armadas españolas que están siendo utilizadas o que forman parte de las redes y las infraestructuras de mando, control y comunicaciones de la OTAN y por lo tanto son objeto de unas represalias en el caso, esperemos que no suceda, pero en el caso de que haya represalias, obviamente, estos centros neurálgicos serían objeto de represalias y, por lo tanto, con incidencia en la población civil que convive alrededor de estos lugares, ¿no?
Sí, muchas gracias por esas respuestas tan explícitas y, como usted ha dicho, ojalá que no ocurra. Y yo, por mi parte, quisiera testimoniar desde el lugar, desde Moscú, que, bien, nuestras autoridades, políticos y responsables no dejan de repetir que no quieren que esto ocurra. Y justamente esos planteamientos que ahora mismo ha hecho Putin sobre garantías de seguridad justamente comprenden pasos bien concretos para evitar la escalada. Por ejemplo, y Rusia también se compromete. Dice, por ejemplo, a Estados Unidos que ustedes no instalan sus misiles fuera del territorio nacional. Nosotros tampoco lo vamos a hacer. Y otra cosa es que a mí me tocó como periodista de Sputnik, que buscaban acá justamente en España, en una televisión, a una persona que pueda participar en su programa. Y ahí resulta que en este programa me censuraron porque no les gustó en absoluto cuando yo decía, por ejemplo, trasladaba la postura de la parte rusa que hay preocupación con la OTAN. Que tal y como dice Putin, por ejemplo, si misiles de la OTAN se instalan en Ucrania, ni siquiera necesitarán 10 minutos para impactar Moscú. Entonces se le dice ante esto a la parte rusa que no tiene ningún fundamento para preocupaciones. ¿Por qué? Porque tal y como dice Stoltenberg, jefe de la alianza, que esta alianza es primero defensiva y segundo a lo que se dedica es a proteger la democracia. Así que Rusia no tiene motivos para preocupación. Eso sería un pequeño comentario. ¿Sabe una cosa? Además que ustedes mencionaron lo de la situación económica de España, es interesante porque justamente nosotros obtuvimos los datos que toda esa situación, todas esas tensiones Rusia y la Unión Europea a partir del año 2014 le costaron a España 4.000 millones de euros como mínimo. Eso es lo que tiene que ver con el sector agroindustrial.
¿Por las sanciones?
Sí, por las sanciones. Y otra cosa realmente preocupante porque ustedes saben que España fue el destino predilecto de los turistas rusos antes de toda situación de pandemia y todo. Entonces ahora resulta que nos llegan las noticias que España participa activamente en lo que tiene que ver con la escalada en Europa del Este, porque anunciaron el envío de un buque de guerra, incluso de cazas. Yo no sé, pero ¿cuál fue la reacción en España ante esta noticia? Yo creo que en parte ustedes respondieron, pero como yo les estoy llamando desde Moscú, yo obviamente que acentuaría, ¿no?, esta situación.
Bueno, como te comentaba antes, nuestra principal preocupación es por la sociedad civil, evidentemente. Igual que estamos preocupadas por los efectos que puede traer en nuestra tierra, también nos preocupan los efectos que pueda tener en otras tierras. Nosotros somos un pueblo que no queremos participar en ningún tipo de injerencia ni de escalamiento de sanciones y amenazas, porque sabemos que las sanciones y amenazas repercuten contra la vida de las gentes del pueblo y los primeros perjudicados somos la gente del común, y desde luego, por supuesto, que no queremos eso. En ese sentido, nos solidarizamos con todos los pueblos. Es la principal razón por la que no queremos estar en la OTAN, que cada pueblo tome sus decisiones, decida cómo quiere llevar su vida y su política, y desde luego el resto de los estados no tenemos ningún derecho a intervenir ni a tal. Y además sabemos que la OTAN, cada vez que lo hace arrasando con todo, y que causa miles de muertos, y que no solo es por una cuestión de una guerra física, que lancen misiles o que lancen bombas, es que las sanciones económicas que establecen a esos pueblos, a quien primero va a afectar es a las gentes del común. Esas sanciones traen miseria, esas sanciones traen hambre y traen frío, y desde luego no lo deseamos ni para el nuestro ni para ninguno.
Bueno, y yo, en relación con la pregunta en concreto sobre la reacción que ha habido en España en relación con el aporte de armamento y de unidades militares a los despliegues en el este de Europa, pues hombre, si uno se atiene a lo que sale en los medios de comunicación corporativos, pues al parecer todos estaban encantados. Y además, como todos que asumían, ese era el papel que tenía que hacer España por sus compromisos como miembro de la OTAN en una situación tal, tal, tal. Lo que es obvio, como tú manejaste muy bien en aquella entrevista que yo tuve ocasión de ver en la televisión, lo que pasa es que se da un proceso de absoluta tergiversación de las cosas, de la realidad tal como se cuenta, ¿no? Es decir, hay un ocultamiento de las razones auténticas de la crisis. Ahora, aquí en la prensa corporativa no cuenta que alrededor de las repúblicas de Donbass, Ucrania ha desplegado todo su ejército con los batallones de castigo neonazis, con los mercenarios de Academy, y que están además tienen bajo la dirección estratégica de mandos occidentales, con las fuerzas especiales y los servicios secretos de la CIA y del MI6 y demás, dispuestos a dar el último salto, a pesar de que incluso el propio gobierno de Ucrania está tratando de calmar un poco los ánimos, diciendo que no hay evidencias de que Rusia tenga intención de invadir Ucrania y demás. Sin embargo, son Estados Unidos y Reino Unido fundamentalmente los que están presionando para mantener la tensión. Entonces, aquí los medios de comunicación nos cuentan que Rusia ha desplegado 130.000 soldados en las fronteras de Ucrania. Primero, que no es en la frontera, es a 300 kilómetros. Segundo, es su propio territorio. Y aunque un despliegue de semejante fuerza en las fronteras del Donbass, tiene todo el sentido que Rusia despliegue todo su potencial de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, claro, las reacciones del pueblo español, realmente, como te digo, si uno se tiene que fiar de los medios corporativos, pues bueno, lo que dicen los medios, y los medios son la voz de su amo. En los medios marginales o alternativos, pues bueno, ya sí ha habido otras reacciones, y ha habido muchos grupos de resistencia popular y de lucha popular que han llamado la atención y que han reclamado una no intervención de España en el conflicto, una retirada de las fuerzas y un desvincularse de ese conflicto que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo español.
Y una de las razones de la creación de esta plataforma es esa: poder sacar el discurso, poder sacar la información de los medios habituales y hacérselos llegar a la gente. Es una de las principales tareas que nos proponemos con la creación de esta plataforma.
Que se escuche, de hecho, si me personas
y que se escuche la verdad por otros sitios.
Es que, si me permites, Rocío, yo ampliaría. No es que consideremos que los medios corporativos se pliegan a lo que el sistema quiere. No, no, es que forman parte del sistema. Los medios corporativos están perfectamente imbricados en todo el complejo militar, industrial, financiero, institucional que soporta este sistema económico, que está en una crisis absoluta y que fundamentalmente Estados Unidos ve que su hegemonía se está hundiendo y está haciendo todo lo posible por mantenerse a flote. Y utiliza todos los medios a su alcance para mantener ese discurso, contando mentiras absolutas, pero mentiras que son repetidas una y otra vez por los grandes medios, hasta que la gente llega a asumir que las cosas que le están contando son verdades. Es decir, nadie cuestiona ahora la expansión de la OTAN al este después de la, como tú dijiste en la entrevista aquella, es que un periodista, recuerdo que comentó, es que no hay evidencia de que nadie hubiera prometido a Gorbachev que la OTAN se extendería hacia el este. Y tú le contestaste, claro que no hay evidencia absoluta, pero hay testimonios muy sólidos de que eso fue así y de muchas personas. Y lo que pasa es que ahora, como no existe esa constancia, esa evidencia documental de que ese compromiso se alcanzó, pues se ha extendido el infundio, se ha extendido la especie de que no es verdad y que no hubo ninguna condición por parte de Gorbachev para acceder a la reunificación de Alemania, ¿no?